Te quería preguntar, José Manuel, después de esta introducción que has hecho, quería que nos metiésemos un poco en el tema de vida extraterrestre, todo lo que está aconteciendo a día de hoy. Y yo quiero hacer alusión un poco a una entrevista que le hiciste hace poco a Avi Loeb en tu canal de YouTube, que la gente puede ir a verla, que es una entrevista que a mí me pareció fascinante. Y bueno, o sea, para que la gente sepa, Avi Loeb es un astrofísico que está intentando averiguar, trata de averiguar si ya nos ha visitado alguna nave o si ha habido vida extraterrestre. Y tú comentabas en esa entrevista y comentabas en algún vídeo tuyo, después de haber estudiado el Oumuamua, que hay mucha gente que no conocía Oumuamua, yo una vez la mencioné Oumuamua en un directo aquí y la gente no sabía qué era y me parece súper interesante. Avi Loeb estaba estudiando los restos de un meteorito que cayó, si no recuerdo mal, en 2014, que era un objeto interestelar, que cayó en 2014 y de hecho ya han salido los datos de esa investigación que hizo y todo. No sé si nos puedes contar un poco qué descubrió en esos restos que cayeron en Nueva Guinea, creo que fue.
Sí, sí, claro que sí. A ver, están pasando muchas cosas relacionadas con extraterrestres, ¿no? O con la posibilidad de vida extraterrestre. Por un lado, como tú bien dices, hay científicos, el máximo exponente es Avi Loeb. Avi Loeb no es un científico pata negra, o sea, no es. Es uno de los. Vamos, este tío ha sido durante 9 años el director del departamento de astronomía de Harvard, de la Universidad de Harvard. ¿Vale? Es director de varios proyectos, ¿no? Ha escrito centenares de artículos científicos, artículos de estos que se publican en revistas científicas y que luego son citadas sobre un montón de cosas, ¿no? O sea, es muy reputado. ¿Y qué ocurre? Que se está jugando su reputación apostando a la carta de las naves extraterrestres. ¿Eso qué quiere decir? Tú lo has explicado. Claro. Para esto tenemos que ver, claro, los que recuerden el caso de Oumuamua, que fue cuando Avi Loeb empezó a saltar a la palestra, eso fue en el año 2017. En el año 2017, un objeto atravesó a toda pastilla el sistema solar. Y los telescopios que lo detectó, primero un telescopio que se llama el Pan-STARRS, y claro, la red de telescopios, cuando un telescopio ve algo raro, inmediatamente lanza una alerta y todos los telescopios disponibles ¡rum! Enfocan a lo mismo y lo intentan estudiar, ¿no? Entonces, captaron este objeto que por velocidad y por trayectoria estaba clarísimo que no era un objeto de nuestro sistema solar, sino que era una cosa que venía de fuera y que estaba atravesando de punta a punta nuestro sistema solar, entrando por un lado y saliendo por otro. ¿Qué sucede? Se le llamó el primer objeto interestelar detectado por el hombre, y lo llamaron Oumuamua, porque como el telescopio con el que se vio está en Hawái, y en Hawái hay muchos buenos telescopios, pues se le dan nombres hawaianos. Y Oumuamua es un nombre hawaiano que significa el que viene de lejos o una cosa así, ¿no? Vale. Problema. Pues que Oumuamua, ese objeto, fue detectado cuando ya estaba de salida. Es decir, había pasado lo más cerca que podía de nosotros, había pasado ya la posición del Sol y estaba dentro del sistema solar, pero saliendo ya. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente hubo 11 días para estudiarlo. Muy poco tiempo. Y ya estaba muy lejos. Iba muy rápido. Entonces, los datos que se recopilaron no fueron suficientes como para determinar al 100% qué es lo que era.
¿Qué era, no?
Lo que sí había, lo que sí se dieron cuenta, es que tenía una serie de cosas muy extrañas. Por ejemplo, el brillo, o sea, el albedo, más que el brillo, el albedo. El albedo es la capacidad de reflejar la luz solar. Un metal tiene un albedo muy alto porque, bueno, es un metal y se refleja casi todo, y una roca negra pues tiene un albedo muy bajo porque absorbe casi todo, no, o sea, no refleja, ¿no? Bueno, pues este objeto tenía una capacidad, una reflectividad tan grande y tan enorme, muy por encima de la que puede tener cualquier roca conocida. Es decir, era casi como que estuviera hecho de metal. Punto número uno. Punto número dos, cuando un objeto, el que sea, acerca al Sol, pasa una cosa. El Sol tiene una gravedad muy potente, suficiente como para mantener a todos los planetas dando vueltas a su alrededor. Y cuando algo pasa cerca, lo atrae con su gravedad. Es decir, Oumuamua, en su fase de aproximarse al Sol, debería de haber acelerado. Cuando pasó por el Sol debería de haber ejercido justo el efecto contrario, es decir, lo tendría que haber frenado, porque el Sol tiraría de él y esa velocidad que llevó Oumuamua se vería frenada un poco porque el Sol estaba tirando de él. De hecho, muchos cometas, ahí es donde mueren, ¿no? Porque el Sol los frena y les obliga a que den vueltas a su alrededor hasta que se destruyen ya del todo, ¿no? Claro. Pero Oumuamua se comportó exactamente al contrario. Es decir, cuando tenía que acelerar porque se estaba acercando al Sol, frenó. Y cuando tenía que frenar porque se estaba alejando del Sol y el Sol se suponía que tiraba de él, aceleró.
Venga.
No han sido capaces de nadie de determinar.
Y eso, José Manuel, en el supuesto de un objeto habitual de los que van por el espacio, pensando en un cometa o un meteorito, eso es ilógico, totalmente ilógico, ¿no?
No es ilógico. Hay varios mecanismos por los que los cometas también se les ha visto acelerar. Pero claro, los cometas están hechos, los cometas del sistema solar están hechos de una parte de roca y de otra parte de hielo. Según se acercan al Sol, ese hielo se sublima. Se sublima quiere decir que pasa del estado sólido al gaseoso sin pasar por el líquido. O sea, directamente pasa de sólido a gaseoso. Y eso genera una especie de chorros de gas que pueden hacer como de propulsores que aceleran. Entonces, vale, busquemos esos chorros en Oumuamua. No se encontró nada. No emitía absolutamente nada. Por lo menos nada detectable a la distancia a la que estaba, porque, como os digo, estaba de salida. Entonces va el señor Loeb y ¿qué es lo que dice? Dice, a ver, no sabemos lo que es, otros científicos intentan retorcer el rizo lo más posible. Está hecho de hielo de metano que está en una lámina y viene de un planeta que estaba hecho parecido a Plutón. Es decir, retuercen todo tanto que es igual de improbable eso a que sea una nave, ¿no? Y entonces va Loeb y dice, yo planteo otra hipótesis, no digo yo que sea una nave, pero ¿por qué no planteamos la hipótesis de que podría serlo? Porque, por lo que sabemos, lo que tenemos que hacer es cazar a más Oumuamuas y ver, porque si por ahí hay civilizaciones, esas civilizaciones están lanzando sondas como lo hacemos nosotros, la Voyager, nosotros tenemos dos sondas, las Voyager, que están saliendo del sistema solar, ya están fuera del sistema solar. Si las dejamos, dentro de 10.000 años puede ser que lleguen a algún sitio y alguien las coge y digan, mira, esto es tecnología, esto es que hay alguien. ¿No? Bueno, pues también podría ser que las tengamos, pero hasta hace muy poco no hemos tenido la tecnología suficiente como para detectar estos objetos interestelares, ¿no? Oumuamua fue el primero, pero, y ahí viene el que tú me has preguntado, Alex, es que esto lo necesitaba para que quedara todo.
Claro, que un contexto para que la gente lo entendiese.
No. Vale. Y un contexto fascinante, sí.
Bien, pues resulta que 3 años antes, en 2017, que fue cuando pasó Oumuamua, en 2014, un bólido entró a la Tierra a una velocidad que prácticamente duplicaba la de cualquier meteorito conocido. Y ese bólido se le llamó IM-1. Fijaros que os he dicho que Oumuamua pasó de largo.
Sí.
Este no, este entró en la atmósfera y se estrelló contra nuestro planeta. Cayó, sus trozos estaban ahí, ¿no? Entonces, era un fragmento pequeño, como de 1 metro, pero también tenía varias particularidades. Primero, esa velocidad que os digo, y segundo, ¿qué es lo que pasa normalmente con un objeto de 1 metro que entra en la atmósfera? En la atmósfera hay fricción ya con el aire, eso eleva la temperatura, fijaros las naves cuando entran, esa temperatura se eleva a más de 2.000 grados y cualquier meteorito
debería quemarse.
Se quema, se deshace, estalla y acaba hecho arenilla. Bueno, pues este no. Este entró y no se destruyó. Y consiguió bajar hasta 17 kilómetros de altura sobre el Océano Pacífico. Y ahí fue donde hizo un doble flash. ¡Fum! ¡Fum! Seguido O sea, como dos flashazos que fueron como las explosiones.
Sí,
y claro, ahí
sí.
acabó reventado en trozos.
Petó.
Pero esos fragmentos cayeron en una amplia área en las costas, como bien dices, de Papúa Nueva Guinea, en el océano, ¿no? Avi Loeb se fijó porque ese objeto quedó registrado en el catálogo que tiene la NASA de objetos que caen a la Tierra y pidió los datos. Pidió los datos. Él lo vio en 2019, 5 años después de la caída, nadie se había fijado en eso. Él pidió los datos y no le dieron los datos. ¿Y por qué no le dieron los datos? Pues porque ese objeto había sido captado con instrumentos militares. Es decir, el mismo sistema de detección antimisiles con el que los militares norteamericanos averiguan si Corea lanza un misil o si Rusia lanza un misil, ese mismo sistema era el que había captado ese bólido en 2014. Y entonces, claro, revelar los datos de ese bólido revelaban información confidencial sobre la localización de esos aparatos, que es el sistema de defensa de Estados Unidos. Con lo cual, no soltaron.
No les interesaba revelar absolutamente nada, claro.
No les
claro,
interesaba nada. Loeb, que no se conforma, insiste, tira de influencias, tira de todo. Y tenemos en el año 2022 que el comandante de las fuerzas, que era un teniente coronel, de las fuerzas aéreas, del comando espacial de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, lanza, o sea, emite a la NASA una carta, un comunicado, y en ese comunicado, sin revelar datos militares secretos ni nada, confirma al 99,99% que ese objeto, IM-1, era de origen interestelar.
Hostias.
Es decir, que sus datos de trayectoria, porque eso era lo primero que había que ver, que sus datos de trayectoria y velocidad coincidían, o sea, casaban con un objeto que viniera, que no fuera originado dentro de nuestro sistema, sino fuera de nuestro sistema. Claro, ahí Loeb se emocionó.
Claro.
Se emocionó muchísimo porque dijo, madre mía, si, lo primero, entonces, este, si es un objeto interestelar, este fue el primero y no Oumuamua. Y además, de este tenemos trozos en la Tierra.
Y el otro se lo pasó de largo y ya está.
Entonces, ¿qué hizo el bueno de Loeb? Loeb, es destinatario de unas asignaciones de fondos para sus investigaciones a la Universidad y al Departamento de Astronomía de Harvard. No tocó nada de eso y lanzó una iniciativa privada. ¿Para qué? Para montar una expedición al Pacífico e ir a buscar
esos restos
de ese meteorito interestelar. Y eso consiguió esos fondos y eso lo hizo este verano, en el mes de julio.
Wow.
Entonces montó una expedición con un barco oceanográfico, cogió a varios científicos, diseñaron un instrumento que era como una especie de rastrillo, como de 1 metro y pico de largo, y calculó dónde se habían visto los dos flashazos, la trayectoria. Entonces calculó que los fragmentos, que seguramente eran milimétricos, porque eso estalló, o sea, milimétricos,
claro,
de cachitos súper enanos, ¿no? Calculó que habían quedado dispersos por un área de 10 kilómetros cuadrados, una franja que medía 10 kilómetros, solo que ahí la profundidad es de 2 kilómetros hacia abajo. Es decir,
hablamos de buscar trocitos de milímetros de un meteorito, de un objeto del espacio en el mar, a 2 kilómetros de profundidad.
Exactamente. Y el tío se monta increíble. La expedición, le dice todo el mundo, pero tú estás zumbao, ¿a dónde vas con esto? ¿Vas a hacer el tal? Y el tío convencido, ¿no? Entonces monta esta especie de rastrillo que tiene como 1 metro y pico y tiene un montón de electroimanes. Entonces lo que hace es, lo ata con un cable y empieza a peinar, a cuadricular la zona de impacto y a peinarla para ver, subiendo el rastrillo y viendo qué es lo que se queda pegado. ¿Y cuál no sería su sorpresa cuando al final de esta expedición, que duró 3 semanas, se encuentra con 570 microesferas metálicas?
¡Ostras, tío!
570 microesferas.
Microbolitas pequeñitas de milímetros o de 1 milímetro o menos, que son claramente metálicas porque además se quedaron pegadas a este ingenio magnético. Pero claro, ahora a ver qué son esas esferas, ¿no? La comunidad científica empieza a meterse con él. Hay un montón de fenómenos que generan ese tipo de microesferas, cualquier erupción volcánica. O sea, en muchas, fruto de muchas erupciones volcánicas, cuando el volcán hace erupción, lanza pequeñas gotitas de magma, sí, que luego se quedan sólidas y toman chiquitinas, ¿no? Y toman la forma esférica. Simplemente por eso. Entonces son como gotitas. O sea, hay miles de millones por todas partes, ¿no? Pero claro, entonces había que ver la composición. Y Loeb anuncia que va a hacer un estudio de la composición en 4 laboratorios, el de Harvard y otros 3 más. Y ese estudio sale en agosto. Es un estudio preliminar. Entonces, ese estudio preliminar en 56 de las más de 700 esferas que tiene, estudia 56. Y se da cuenta de que tienen una combinación de uranio, lantano y níquel, que es una aleación que no se da en la Tierra, con lo cual confirma todavía más el origen interestelar, según Loeb. Salen una oleada de científicos a criticarle y a decir, oye, tú no sabes si esto a lo mejor lo ha adquirido, es contaminación de aquí, de la propia Tierra.
Claro, claro.
No, eso no lo puede, hay que hacer otro tipo de análisis, tal, tú te has lanzado muy pronto a decir esto, pero Loeb vuelve a decir lo mismo que dijo con Oumuamua. Tenemos en la mano por primera vez un trozo de un objeto de algo que viene de otras estrellas. Por su composición y por su tal, es compatible. Podría ser un fragmento de un trozo de una antigua nave que estuviera varada en el espacio como una especie de reliquia o de barco fantasma navegando por el espacio desde hace millones de años y que de repente un trozo nos ha caído.
Ha caído aquí por casualidad, ¿no?
Y planteo esto como hipótesis y reivindico además que este tipo de hipótesis, en lugar de reíros de los que las hacen, pues que nos las tomemos igual de en serio que nos tomamos otras hipótesis, ¿no?
Claro. O sea,
muchas hipótesis sobre Oumuamua, algunas muy forzadas, como os he explicado antes, muy, muy cogidas por los pelos. Sí, porque si esto resulta que es una lámina de un hielo que nadie ha visto nunca en la vida, pero que teóricamente es posible y a lo mejor en Neptuno lo hay, pero no lo sabemos porque lo mismo en Plutón y nada, bueno, pues es igual de improbable que sea un trozo de nave. Entonces ya tenemos estos dos. Tenemos IM1 y tenemos Oumuamua y a Loeb haciendo presión. Pero claro, esto es solo una parte de la historia. Porque la otra parte, si queréis os la cuento también.
Por favor,
adelante,
sí,
claro.
Si tú quieres, yo encantado de escucharte y el público también.
Vale, pues la otra parte es que también en las mismas fechas pasan más cosas. Pues hace un tiempo Estados Unidos empezó a desclasificar vídeos de pilotos militares en los que se veían cosas raras, ¿no? Cosas raras en los radares, ¿no? Sobre todo imágenes de radar, ¿no? De objetos volando con ángulos muy extraños. Claro, entonces, ¿qué pasa? Pues que todo el mundo pues dice, ah, pues esta es la prueba, que tenemos ovnis y hay ovnis por aquí y no sé qué. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues el año pasado, en el 2022, la NASA pertenece a las Fuerzas Aéreas, o sea, es un organismo que pertenece a la administración norteamericana, ¿no? La NASA encarga un estudio a 16 científicos independientes, es decir, que no son del gobierno, ¿no? Muy importante esto. Y les encargo un estudio para que analicen todos los avistamientos sospechosos de los que no se sabe qué es, porque desde que empezó a desclasificar vídeos, las fuerzas aéreas ya dijeron que la inmensa mayoría tenían una explicación lógica. Muchos de ellos eran fenómenos meteorológicos que habían sido mal interpretados por los propios pilotos. Otros eran fenómenos eléctricos o fenómenos magnéticos, ¿vale? Pero había un número, la minoría, que no podían decir lo que eran. Eso no quiere decir
siempre que sean ese pequeño porcentaje de lo que no se puede explicar, ¿no?
Y entonces encargo a estos científicos, analízame todos estos que no tienen explicación y me das un informe sobre cómo hacer para saber lo que son. Y ese informe resulta que ve la luz hace exactamente una semana.
¿Una semana de que estamos grabando este programa?
Claro, es noticia de estos días. Vale. Entonces, yo que estaba leyéndome todo el informe y estaba viendo la rueda de prensa de la NASA dando este informe, ese informe dice muchas cosas, ¿no? Son 33 páginas y dice muchas cosas. Primero dice que de ninguno de los eventos que han analizado pueden decir que sean de origen, que sean naves extraterrestres. No hay datos suficientes. ¿Y por qué no hay datos suficientes? Pues porque no han sido captados por instrumentos especialmente diseñados para ver esas cosas.
Que han sido por pilotos, o sea, no casualidad.
Han sido eventos casuales, cogidos de prisa y corriendo, sin que los instrumentos fueran instrumentos científicos bien calibrados con sus metadatos y con sus cosas para analizar qué es lo que estaban viendo y qué es lo que no, y que lo demás son todo interpretaciones. Pero que aprovechaba para decir que la NASA, con toda su experiencia espacial, interplanetaria, tecnológica, de telescopios, de naves y tal, que podría hacer mucho poniendo en marcha una oficina o un departamento o una sección dedicada al estudio de estas cosas. Y entonces, durante la misma rueda de prensa, Bill Nelson, que es el administrador actual de la NASA, anunció la creación de esa oficina, de ese departamento, y nombró un director. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de ahora, entre las distintas misiones científicas de la NASA, que está buscando agua en otros planetas, tiene la misión Artemis encima de la chepa, que la misión Artemis es la más ambiciosa desde el proyecto Apolo, que es la que nos va a volver a llevar a la Luna. Pero no para la misión Artemis, consta de centenares de lanzamientos de cohetes que van a llevar seres humanos a bases permanentes en la Luna en las próximas dos décadas.
¿Permanentes?
Claro, o sea, a ver, Alex, estamos volviendo a la Luna.
Claro, claro.
Mira, he dicho Alex y contesta...
Y asalta a Alexa, sí.
Claro, claro, claro. Normal.
Bueno, te quiero decir que hay una carrera espacial por volver a la Luna. Tú fíjate, claro. Hace...
Todo ya hablamos de un intento casi de colonización de la Luna, o sea, prácticamente.
No, es que, claro, claro. Mira, en este mismo mes se estrella el Luna 25 ruso. Después de 40 años intentan volver a la Luna y se les estrella, ¿vale? Una semana después del Luna 25 ruso se posa una misión india, la Chandrasayan 3, que posa en rover en un sitio donde nadie había ido a la Luna, que es el Polo Sur. Muy interesante porque hay depósitos de hielo. Eso quiere decir que hay agua y ese agua se puede utilizar como combustible, como para que beban los colonos cuando vivan allí y como oxígeno para las bases que se van a construir allí. O sea, inmediatamente después llega una sonda japonesa, los rusos vuelven a mandar otra más, la van a mandar el año que viene, y la NASA tiene el programa Artemis, que tiene previsto mandar astronautas en el año 2025. Este año ya ha salido la Artemis 1, la Artemis 2 saldrá el año que viene, la Artemis 3 ya irá con astronautas que volverán a aterrizar, y a partir de ahí se lanzarán una o dos naves por año que irán construyendo los módulos para las bases, al mismo tiempo que se construye una estación orbital alrededor de la Luna que se llama Gateway y que ya está empezando se están empezando a llevar los materiales para construirlo. Eso se va a convertir en un espaciopuerto, porque para construir naves, construirlas allí con objeto de ir más para allá, al sistema solar, ir a Marte, ir al cinturón de asteroides, ir más allá, ¿no? China acaba de hacer público hace 4 días su plan de conquista del sistema solar de aquí al año 2100. China hace planes a muy largo plazo y los cumple. En fin, que estamos ahí, estamos en eso, ¿no? Y por eso te digo que ¿de qué te estaba yo hablando? Antes de empezar con los programas lunares. Hablábamos, de las naves, ¿no?
De las naves, efectivamente.
Vale, pues que nosotros estamos a punto de pegar el salto. Ya hay una docena de mega empresas que van a dedicarse a la minería espacial. O sea, fijaros, esto no lo sabe mucha gente, pero una de las últimas cosas que hizo Obama en 2016, antes de abandonar la presidencia, fue promulgar una ley. Pasó de puntillas por el Congreso, que se llama la Space Act, y que lo que hacía era liberalizar el espacio. Es decir, hasta ese momento había una regulación de Naciones Unidas que te decía que lo que hay en el espacio no es propiedad de nadie.
Claro.
Pero gracias a la Space Act cambia eso y dice que si una empresa o nación es capaz de montarse un viaje a un objeto espacial, de explotarlo comercialmente y de traer lo que explote, véase minerales, a la Tierra, todo lo que saque de ahí es suyo.
Le pertenece.
Y eso es como fue como un banderín de salida para que un montón de grandes corporaciones empiecen ya a estudiar esto. Yo soy más mayor y no lo veré. Yo tenía un sueño de jovencito, bueno, tenía vuestra edad.
Sí.
Yo pensaba,
bueno, la mía no, yo tengo 42. Aquí Alex tiene la mitad que yo.
Todavía tengo 20 algo más que tú. Pues, yo siempre pensé que me daría tiempo a ir a la luna con el inserso. Pero no, cago en la leche, lo han retrasado demasiado. Pero a vosotros sí, lo mismo sí que os hace.
Bueno, sí, como dice mi padre, si llegamos a lo de la transmutación, lo mismo sí que lo puedes ver, ¿sabes?
A ver, ya me he acordado, os estaba contando lo de las naves, ¿no?
Eso es.
Vale. ¿Qué ha pasado con este informe de la NASA? Uh-huh. Pues este informe de la NASA, este informe de científicos independientes a la NASA les dice esto. No sé si os enterasteis, hace un mes y pico hubo también una sesión en el Congreso de los Estados Unidos.
Sí, de hecho hablamos aquí en el programa de ello y todo, y fue bastante interesante.
Esa sesión fue muy interesante porque ahí hubo tres testigos, que eran dos pilotos de combate y un oficial de inteligencia que se llama David Grange. Uh-huh. Y que sepáis, una cosa importante es que este tipo de sesiones son como una herramienta que tiene la democracia norteamericana para cuestionarse a sí misma. Entonces, se montan sobre los temas más variados, los temas que estén en el candelero, que quiera la opinión pública que se traten de ellos, dudas sobre la transparencia del gobierno en un montón de temas. Y entonces había una duda, después de la desclasificación de estos vídeos que os he dicho de militares y tal, había dudas muy serias de que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, estuviera ocultando información sobre los OVNIs, ¿no? Entonces, ¿qué hace el gobierno ahí? Pues primero le cambia el nombre, ya no se llaman UFOs, ya no son objetos voladores no identificados que se traducía como OVNI. Ahora se llaman fenómenos anómalos no identificados.
UPOs, ¿no?
Y en España, UAPs.
UAPs, eso.
UAPs.
Y en Europa o en españoles ya no decimos OVNI, ahora hay que decir FANI, que son fenómenos anómalos no identificados. Esta es una ampliación, porque ya no estás hablando de un objeto, pues puedes estar hablando de un resplandor meteorológico o puedes estar hablando de una nube que tú malinterpretas. O sea,
claro, amplía el espacio.
Pero la cuestión es que se hace una de estas sesiones en el Congreso. Estas sesiones están promovidas por diputados y senadores de los Estados Unidos. Llaman a los testigos que creen más oportunos para aclarar lo que hay que aclarar en ese control parlamentario. Están obligados los testigos a comparecer, están bajo juramento, eso es muy serio en Estados Unidos, la pena son años de cárcel si mientes bajo juramento. Y entonces, ¿a quién llaman? Pues llaman a dos de los pilotos autores de estos vídeos desclasificados por los pilotos militares. Claro, un piloto militar es un tío que de entrada es ingeniero aeronáutico, que claro, sabe un huevo de matemáticas, de mecánica celeste, que sabe un huevo, o sea, no es el típico granjero de Oklahoma que dice que ha visto una luz y que
claro, claro,
su suegra, ¿vale? un poquito más cualificado, ¿no?
Sí.
Entonces llaman a estos pilotos y llaman a un oficial de inteligencia específicamente encargado durante los últimos 4 años de buscar en los recovecos de la administración norteamericana departamentos que pudieran estarse dedicando a estudiar OVNIs en secreto, con financiaciones en cajas B, con financiaciones fantasmas, etc. Y los congresistas y senadores preguntan directamente a estos testigos. Y estos testigos contestan. El más espectacular, bueno, los pilotos dijeron pues lo que ya habían dicho muchas veces, que lo que habían visto eran objetos que no respondían a la aerodinámica ni a la mecánica de vuelo de ninguna nave terrestre que ellos conocieran su existencia.
Describieron, de hecho, una forma, ¿no? Que dijeron que era como un cubo...
No, más que nada las maniobras, que eran capaces
de
ir a Mach 3, pararse en seco, en ángulo recto, viajar hacia otro lado y hacia otro... O sea, un tipo de maniobras que aquí son imposibles, ¿no?
Claro.
Eso dijeron. Pero el oficial de inteligencia le preguntaron, ¿cree usted que efectivamente el gobierno de los Estados Unidos tiene algún programa secreto de estudio de naves extraterrestres? Y dijo el tío que, en base a las entrevistas que había hecho, 4 años de entrevistas, 40 funcionarios directamente implicados en este tipo de actividades, según él, no le cabía duda de que sí. Le preguntaron si Estados Unidos estaba haciendo ingeniería inversa, y dijo que por lo menos desde hace 40 años le constaba por estas entrevistas que tenían naves o fragmentos de naves y que estaban practicando ingeniería inversa para sacar de qué estaban hechas, cómo volaban,
información, descifrar su tecnología, etcétera.
Cuando le preguntaron si también había pilotos a bordo extraterrestres, dijo que él no podía contestar a eso, pero utilizó una expresión. Dijo que en algunas de esas naves se habían encontrado restos biológicos no humanos.
Correcto. Esa es la frase que ha dado la vuelta al mundo.
La frase mítica.
Pero, vamos a ver, seguimos, es decir, todo esto que os he contado, lo de Avi Loeb, todo este tipo de cosas, es como un segundo advenimiento del fenómeno OVNI. El primero fue en los años 60-70, que todo el mundo veía UFO por todas partes, OVNIs por todos lados, tal. Pero no había ni ciencia, ni estudios serios, ni nunca se ha podido demostrar nada, ¿no? Y cuando os dije al principio del programa que a mí esto me parecía positivo, es la primera vez que se va a estudiar seriamente, desde el punto de vista científico, se va a estudiar este fenómeno. Que hay algo, se sabrá. Que no hay nada, se sabrá también. Es la primera vez que, por lo menos, un gobierno potente, porque esto debe de estar pasando exactamente igual en China, en Rusia, en algunos otros países, y no sabemos nada. Por lo menos Estados Unidos tiene estos mecanismos de control y a través de estos están empezando a saber cosas. Pero hasta ahora seguimos sin saber nada, porque seguimos teniendo, lo único que tenemos son testimonios. Es decir, gente que dice que ha visto. Bueno, se acabó la hora de los testimonios, ahora necesitamos pruebas ya. O sea, sí.
Efectivamente.
El siguiente paso, una de las preguntas que le hicieron a David Grunz fue, ¿usted estaría dispuesto a proporcionar a esta cámara los contactos de las personas que estuvieron implicadas directamente en este tipo de actividades? Y el tío dijo que sí. Entonces aquí pueden pasar dos cosas. Que el gobierno pegue rojazo y dijo, hasta aquí hemos llegado, se acabó la transparencia, todo esto es un secreto y ya se acabó todo.
Con lo cual estarían dando bastante a entender también.
Bueno, pero seguiríamos con la duda, ¿no?
Claro.
O que alguno de estos supuestos protagonistas de todas estas actividades vayan a una siguiente sesión como la que hemos visto hace unas semanas, pero esta vez no solamente con palabras, sino con pruebas.
Con informes, con pruebas.
Para decir que había pruebas, hicieron un simulacro o una especie de imitación de esto hace poco en el Parlamento de México. Y se sacaron de la manga 3 muñecos.
Eso es lo que íbamos a hablar. Viene perfecto con enlaces.
Sí, ese es el tercer gran bloque, sí.
Os pido, bueno, pues sí, tanto como bloque, yo os pido que...
No como bloque, sino como tema.
Como tema.
Vamos muy bien hasta ahora, pero no ofendamos la inteligencia de la mía ni la de los que se están viendo con esa payasada, porque es
claro,
una payasada.
Está
absolutamente demostrado que no es verdad.
No es verdad. Pero además se ha demostrado que estos cuerpos extraños que de primeras, lo primero que salieron, me hizo mucha gracia porque cuando se supone que salen este tipo de cosas, la gente como que debería escandalizarse de Dios, cuerpos extraterrestres. No, la gente empezó a hacer memes porque la gente evidentemente no se creía y no se tomaba en serio eso.
¿Sabes lo que pasa? Que eso ensucia los esfuerzos genuinos que se están haciendo. Es decir, yo lo que quiero transmitir con este tema es que por fin, o sea, ha habido mucha gente que lo ha estado pidiendo durante décadas y no les han hecho ni puto caso, por fin hay gente seria que se está tomando esto en serio. Entonces, no estropeemos otra vez todo el tinglao mezclando estas chorradas que no.
Convirtiéndolo en charlatanería, ¿no? Otra vez. Porque
todo esto que os he contado, o sea, en ningún momento os he dicho que hay extraterrestres ni que los tenemos aquí.
Claro.
Os digo que por primera vez se van a estudiar desde un punto de vista científico, que es la única manera de estudiar una cosa para saber fehacientemente si es o no es. Nunca se había hecho y ahora se va a hacer. Y eso es lo suficientemente positivo como para que le demos una oportunidad al tema, que yo nunca se la he dado, porque yo he sido bastante escéptico y si queréis os puedo hasta explicar por qué. Pero eso serían otros 5 minutos de charla.
Pues bueno, me parece, pero... pues para cerrar la charla, José Manuel, porque tampoco te queremos tener aquí toda la noche, aunque yo estaría hablando contigo de estos temas toda la noche, sí que me interesa mucho tu opinión, después de que hayamos hablado del universo, de materia oscura, de teorías, de la posibilidad de alienígenas, de cómo se va a estudiar este fenómeno, sí que me gustaría mucho saber tu opinión al respecto del fenómeno alienígena.
Vamos a ver.
¿Tú crees que existen? ¿Cuál es tu postura?
A ver, yo estoy absolutamente convencido de que existen. Ojo, estoy absolutamente convencido de que en alguna parte tiene que haber seres inteligentes fuera de la Tierra.
Claro.
A ver, como decía Chispita en Contact, no sé si habéis visto la película.
Sí.
Como decía su padre, dice, si no hay nadie, ¿cuánto espacio desaprovechado, no? Es que es el número de planetas que hay ahí fuera, solamente en ese 4,5% del universo que está hecho de estrellas y galaxias, son trillones. Trillones.
Ah, algo tiene que haber ahí fuera, claro.
O sea, ¿tú crees que es imposible que simplemente por estadística en ninguna parte del universo se haya repetido este fenómeno de la Tierra para tener vida?
Exactamente. Dicho lo cual, es posible que alguno haya llegado aquí ahora o en el pasado, pero tengo mis dudas. Y las tengo por 3 razones, que son las que os quiero explicar. Y las 3 razones son espacio, tiempo y tecnología. Espacio. No hay ninguna manera, que nosotros sepamos, aunque sí hay ideas, para viajar más deprisa que la luz en el universo. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, que está bien, pero eso quiere decir... El Sol, por ejemplo, que está a 150 millones de años luz, a 150 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, pues su luz tarda exactamente 8 minutos en llegar a la Tierra. Es decir, si el Sol estallara ahora, tardaríamos 8 minutos en darnos cuenta, porque la última luz que emitiera antes de morir tardaría 8 minutos en llegar a la Tierra y todavía le veríamos vivo. Si en lugar del Sol, que está a 8 minutos, nos vamos a la primera estrella más cercana que hay, que resulta que es Alpha Centauri, está a 4,2 años luz. Eso quiere decir que si Alpha Centauri hoy se apaga, tardaríamos 4,2 años en darnos cuenta, porque su luz, la última luz que salió de allí, tardaría 4,2 años en llegar hasta nosotros. Imaginaros que hay un ser inteligente o muchos seres inteligentes en Alpha Centauri, que es, no existe una estrella más cercana, ¿eh? Es la más cercana al Sol, la primera estrella, la vecinita de al lado.
Es que yo creo que las personas no nos imaginamos realmente las distancias que hay en el espacio. O sea, esta clase de cosas te lo hacen ver clarísimamente.
Imaginaros que ahí hay alguien como nosotros y captamos una señal de radio. Hombre, y le decimos hola. Nuestro hola tarda 4,2 años en llegar hasta allí. Alguien lo escucha y nos dicen, hombre... ¿Qué tal? El qué tal, otros 4,2 de vuelta. Eso quiere decir que tenemos que estar 8 años al micrófono para decir hola y el otro te dice hola, ¿qué tal? 8 años. Difícil mantener una conversación así. Pero es que os digo que es la primera estrella. Y solamente nuestra galaxia, la Vía Láctea, en la cual hay 400.000 millones de estrellas, tiene 100.000 años luz. Es decir, si en lugar de en Alpha Centauri, que la tenemos aquí al lado, nos cogemos una estrellita a mediana distancia, no sé, a 10.000 años luz, que sigue siendo cerca, comparado con 100.000. Pues hola, 10.000 años, ¿qué tal? 10.000 años. Tendríamos que estar 20.000 años al micrófono para recibir la respuesta de nuestro saludo. Pero es que hay billones de galaxias. La galaxia más cercana a la nuestra, que es la Vía Láctea, es Andrómeda. y está a 2,5 millones de años luz de distancia. Hola, 2,5 millones de años, ¿qué tal? 2,5 millones de años de vuelta. Claro. Es decir, el espacio es un gran condicionante. Con nuestra tecnología, solamente para ir a Alpha Centauri, esa que está aquí al lado, a 4,2 años luz, tardaríamos 27.000 años.
27.000 años de viaje.
Viajando con nuestra tecnología actual lo más rápido que podemos. ¿Vale? Con lo cual, me parece muy complicado que otras civilizaciones... Me diréis, ¿puede haber otras tecnologías? Vale. Mirar en internet una cosa que se llama el motor de Alcubierre. Alcubierre es un físico mexicano y hizo una teoría estupenda, que es un motor capaz de ir más rápido que la luz. ¿Y cómo lo hacía?
Wow.
Bueno, pues vosotros habéis visto Star Trek.
Sí,
sí.
¿Qué tienen? Tienen una cosa que se llama motor de curvatura.
Y Horizonte Final, por ejemplo, también, esta película que también pliega el espacio-tiempo. Claro. Sí, sí, sí.
Bueno, pues exactamente eso. Entonces, la física, ¿qué nos dice? Imaginaos que el espacio es una hoja de papel. Si tú pintas dos puntos y tienes que ir del punto A al punto B y trazas una línea a través del papel, no puedes ir a más de 300.000 kilómetros por segundo porque hay una imposibilidad física. Si queréis saber cuál es esa imposibilidad, sabéis que a medida que se acelera un cohete o un coche, pues cada vez pesa más, cada vez tiene más masa, ¿vale? Y no es lo mismo que te atropelle un coche a 5 kilómetros por hora que a 150 por hora.
Claro.
¿Vale? Tiene a 5 por hora no le pasa nada y a 150 por hora tiene una masa tal que le ha hecho un acordeón, ¿vale? Bueno, pues a medida que te acercas a la velocidad de la luz, esa masa empieza a crecer de una manera brutal. Y cuando llegas a 300.000, tiende a infinito. Y cuando llegas a 300.001, necesitas una masa infinita para acelerar un kilómetro más. Por eso no puedes. Es decir, si tú vas del punto A al punto B trazando una línea en ese papel, no puedes ir a más, con lo cual está demostrado que no llegas a ninguna parte. Pero si tú coges el papel y lo doblas y haces que el punto A se toque con el punto B, lo pliegas, ¡pup!,
ya estás
y
ahí.
Se tocan, ya estás ahí, no has violado ninguna ley de la física y has encontrado otra forma de hacerlo. ¿Se puede hacer esto? Alcubierre encontró una forma teórica de hacerlo. Hacen falta unas tecnologías que todavía no tenemos, pero que no es descartable que en el futuro tengamos. Es posible que alguna civilización haya accedido a estas tecnologías. No te digo yo que no, pero bastante raro es. ¿Por qué? Porque luego hay otra cosa que es ¿en cuántos planetas puede haberse desarrollado vida inteligente? Primero, no en todos los planetas hay vida. Nosotros empezamos a conocer planetas fuera del sistema solar en el año 96, que se descubrió el primero, uh-huh. Y ahora que estamos en 2023 llevamos ya 5.500.
Hostia.
Conocemos 5.500 exoplanetas y el número sigue creciendo día a día. De esos 5.500 planetas, solamente hay uno, el nuestro, habitado. Hay algunos candidatos que podría ser que tuvieran alguna forma de vida primitiva, pero todavía no lo saben. Eso quiere decir que la vida, si está en un porcentaje pequeño de esos planetas. ¿Y qué es lo que necesita la vida? Necesita tiempo, que es mi segunda premisa. La primera, espacio, la segunda, tiempo. La vida en la Tierra es muy antigua. La Tierra tiene unos 4.500 millones de años y las primeras formas de vida surgieron casi enseguida. Hace unos 4.100, 4.150 millones de años. Uh-huh. Eran formas de vida unicelulares, bacterias, uh-huh. Unicélulas.
Sí.
Pero es que desde el momento en que surgió, lo digo porque los fósiles de células más antiguos que tenemos tienen 4.780 millones de años. O sea, y eran ya células bastante complejas, lo cual hace pensar a los científicos que tenían antepasados. Con lo cual, estamos en los 4.100, 4.100 y pico millones de años como origen o primera vida en la Tierra, ¿no? Y más, ha pasado tiempo. Bueno, uh-huh. Y eran células, ¿no? Eran bacterias. Durante 3.000 millones de años, desde ese primer momento, lo único que hubo en la Tierra fueron bacterias. 3.000 millones de años es el 75% del tiempo que lleva la vida en la Tierra.
Y había 3.000, bacterias.
Solo bacterias, no había bacterias. Nada más que bacterias. Y todas en el agua. En tierra firme no había nada. ¿Vale? Eso quiere decir que todo lo que vino después vino en los 1.000 y pico millones de años después, que ya es un trozo muy pequeño comparado. 3.000 millones de años es un océano de tiempo brutal. Imaginaros que hay una civilización extraterrestre, claro, el universo es muy viejo. ¿Por qué esa civilización tiene que ser civilizada? Tiene que llegar a su nivel tecnológico al mismo tiempo que nosotros. ¿Quién nos dice a nosotros que hace 5.000 millones de años, antes de que la Tierra existiera, hubo una civilización extraterrestre que duró? La nuestra lleva... el ser humano moderno, Homo sapiens, tiene 200.000 años, dándole muchísimo margen. Bueno, pues imaginaros que hubo una civilización extraterrestre que duró 500 millones de años. ¡Hola! Pero hace 5.000 millones. Es decir, nació, se desarrolló y murió mucho antes de que la Tierra ni siquiera existiera. O que fue hace 1.000 millones de años, cuando aquí no había nada más que bacteria.
Claro.
La vida, aquí en la Tierra, 3.000 millones, luego empezaron a pasar cosas. Y los primeros animales que puedan merecer ese nombre, que no son más que conjuntos amorfos de células que se reparten tareas, yo me encargo de ver, yo me encargo del transporte, yo de digerir, no tienen más de 500 millones de años, 500, 600 millones de años. Antes no había nada, y eran una especie de babosas pequeñas que se arrastraban por los fondos marinos. Tuvieron que pasar casi 200 millones de años para que uno empezara a ver algo parecido a peces, algo parecido a criaturas un poquito más complejas, y para que algunos de esos peces sacaran la nariz fuera del agua y empezaran a poblar la tierra firme. O sea, la tierra seca que no era el mar, hace unos 340 millones de años, una cosa así. Y a partir de ahí empezaron a diversificarse. Hubo extinciones, 5 periodos de extinción, en las que prácticamente el 80, el 90, hasta el 95% de toda la vida que había en un momento en el planeta se destruyó. Y al final de todo ese proceso, en el último segundo de toda esa historia, sale una especie que es la nuestra, que es la que se convierte en tecnológica e inteligente. Es decir, aunque haya vida por ahí a corrillo, ¿en qué momento la pillamos?
Claro, claro.
¿En qué momento? Es decir,
nunca se me había ocurrido esa teoría de la evolución en paralelo, que no tiene por qué ser así, no, ni de broma.
Claro, puede haber pasado.
Cuando uno termina, el otro empieza, el otro está comenzando, el otro ya murió hace 10.000 millones de años, claro.
También, llevado a los extremos, podríamos ser los primeros.
¿Por qué no? Claro.
Podríamos ser los primeros porque está claro que para llegar de la bacteria al ser inteligente, en nuestro caso, han tenido que pasar 4.000 millones de años. Se necesita mucho tiempo para pasar de una bacteria a un señor como Alex o como tú, que están hechos de miles de millones de bacterias y de células individuales cada una, que cada una es un ser vivo, pero que trabajan todas juntas para que tú seas tú y tú seas tú y un perro sea un perro. Hace falta muchísimo tiempo. O sea, ¿en qué punto? Eso es una barrera, sobre todo cuando la vida no es tan común. Por lo que nosotros hemos visto, tenemos 5.500 planetas y solo uno con vida. ¿En qué proporción? ¿Uno de cada cuántos? Aunque sea uno de cada millón, siempre serían muchos millones de planetas con vida. ¿Pero en qué momento está cada uno? Junta esto con lo del tiempo, junta esto con lo del espacio que te he dicho antes, y verás que
tienes una barrera muy importante.
Y la tercera barrera es la de la tecnología. O sea, nosotros utilizamos una serie de tecnologías. ¿Por qué motivo tenemos que pensar que otros, si es que existen, usan las mismas tecnologías que nosotros? Es decir, alguien puede haber desarrollado este plegamiento del espacio y moverse como Pedro por su casa, por las galaxias y por los tiempos. ¿Por qué no? Pero de ahí a pensar que están allí, que nos están vigilando y que encima son tan idiotas que se les estrellan las naves y van los americanos y las recogen, si están tan avanzados que van, vienen aquí a estrellarse, para que los americanos lo recojan, vamos a ser un poquito...
Claro. O coherentes también.
Yo estoy convencido de que sí, pero que el universo es demasiado grande demasiado enorme en tamaño, en tiempo. Y nosotros tenemos una forma de hacer las cosas. Ni siquiera sabemos cuántos tipos de vida puede haber, porque nuestra forma de vida, sabéis que todos los seres vivos que hay en la Tierra proceden de una única, de un único tipo de ser vivo. Es una bacteria que fue la primera que estrenó la característica de la vida hace 4.100 millones de años. Y tiene un nombre, lo han llamado Luca.
Luca.
Como el de la canción, Luca, su nombre es Luca, ¿no? Es Last Ultimate Common Ancestor, el último antepasado común. Esa criatura estrenó la característica de estar vivo. ¿En qué se basa esa característica? En ser capaz de utilizar determinadas sustancias químicas para montar un libro de instrucciones capaz de codificar la información de un ser vivo y transmitirlo a la descendencia. Eso se llama ADN. Es decir, el ADN es universal. Es de esa manera, todos los seres vivos de la Tierra, desde las plantas a las moscas, a los elefantes, a las personas, tienen eso en común. Y lo que hay dentro del ADN, que son genes, ¿vale? Y los genes están enlazados unos con otros y codifican proteínas, que son las que hacen que seamos altos, bajos, que tengamos los ojos azules o verdes, o que tengamos 5 dedos, o 4, o 3, o que seamos cuadrúpedos, todos son proteínas y genes. Un porcentaje gigantesco es común. ¿Sabéis el ADN de una mosca y el de una persona, qué porcentaje es idéntico?
Una gran parte, ¿no?
El 80%.
¡Ostras!
El 80%. ¿Por qué? En el 20% restante están las diferencias que hay entre una mosca y Alex, que no son muchas, pero alguna hay, ¿no? Todavía alguna tienes.
Alguna tengo de mosca.
Y a medida que tú vas avanzando, es decir, un mamífero, que es más complejo que una mosca, tenemos casi pues, el 85, el 90%. Uh-huh. Y dentro de esos mamíferos, si te vas a un primate y te vas a uno de los grandes simios, que son humanoides, que son los orangutanes, los gorilas, los chimpancés y nosotros, y los bonobos, 5 especies, el 99% del ADN es exactamente el mismo.
La diferencia entre un gorila y un ser humano es un 1% de ADN. Un 1%.
Exclusivamente. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la inmensa mayor parte de ese ADN lo estamos utilizando para una cosa que para nosotros es muy común, pero que es estar vivo. Estar vivo necesita de un montón de información y la misma información de la mosca, del abejorro, de la serpiente, de la jirafa o del ser humano. Por eso tenemos tanto ADN común, porque lo utilizamos para estar vivo. Si lo pensáis, estamos hechos de átomos, de hidrógeno, de calcio, de carbono, de tal, pero estamos vivos.
Claro.
Vivos. ¿Qué diferencia hay entre un conjunto? Si tú coges todos los materiales, los minerales de los que está hecho un ser humano y los colocas encima de una mesa, pues tendrás unos montoncitos de calcio, de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, de hierro, de... Vale, pues ahora mezcla todo eso y hace un ser humano. ¿No te sale?
No, sí, pues
no, que te va a salir.
Vale, claro. Bueno, pues es que, ¿dónde está la diferencia entre ese montón de química inorgánica y una que está viva? Tenemos criaturas aquí en la Tierra que están en la frontera. O sea, están medio vivos y medio no. No hay ningún científico que sepa decirte si un virus está vivo o no. O sea, un virus es una criatura que no sabemos decir. Hace cosas de vida, pero no. También hay otros mecanismos de replicarse que no se basan en el ADN, como por ejemplo la cristalización, los copos de nieve, que son cristales perfectos. Un cristal creciendo no lo hace con ADN. O sea, ¿quién nos dice a nosotros que si hay alguna forma de vida por ahí fuera, esté, uno, basada en el carbono, y dos, basada en un sistema de información universal que es el ADN? ¿Por qué no puede estar basada en el silicio o basada en el ácido sulfúrico, que tiene muchas posibilidades, por cierto? ¿Por qué no tiene que tener una química totalmente distinta a la nuestra? ¿Por qué no alguna de nuestras naves por ahí que están programadas para buscar la vida solo la que nosotros conocemos, podría haberse ya topado con una forma de vida completamente extraña y no darse cuenta porque sus instrumentos no están calibrados para darse cuenta de eso.
Claro, o sea, es lo como, típico de que esto, no puedes recibir las respuestas que buscas si no sabes hacer la pregunta adecuada. En esto, este caso, tal vez no sabemos localizarlo.
Me recuerda un chiste que había en una noche muy oscura, volvía Pepito a su casa completamente borracho, ¿no? Y lo que hacía es que estaba todo oscuro y lo que hacía el tío era dar vueltas alrededor de una farola, ¿no? Y se le acerca un pollo y un tío le dice: oye, ¿qué haces dando vueltas a la farola? Y dice: joder, es que he perdido las llaves y como no encuentro las llaves, pues no voy a mi casa. Y me dice: y si solamente las buscas aquí, o sea, no pueden estar en cualquier otro lado. Dice: sí, pero aquí es el único sitio donde hay luz. Pues nosotros, exactamente.
Bueno. Nosotros somos ese señor.
Somos Pepito. Somos Pepito, el borracho intergaláctico. Sí, sí.
Efectivamente.
A ver los Ailes, seguramente. Sí. Pero sí, de ahí a que los tengamos aquí por casa.
Claro, efectivamente. Pues yo, José Manuel, te quiero hacer una breve pregunta, que de hecho me la ha hecho mi padre, o sea, no es mía, me ha hecho mi padre, me ha dicho: hazle esta pregunta a José Manuel antes de...
No, espero que no sea lo que me estoy imaginando.
Es que creo que sí que es lo que tú te estás imaginando, pero yo te lo voy a hacer y tú contestas en la brevedad de lo que quieras.
Yo no me imagino nada, pero voy a sentarme a escuchar.
Es que esto lo han hablado entre los dos ya y José Manuel tiene una postura... En fin, me dice: pregúntale a José Manuel de mi parte si está de acuerdo o no con la hipótesis de los antiguos astronautas, también conocida como hipótesis de paleocontacto. Los defensores de esta hipótesis, los Anunnakis. Me dice: los defensores de esta hipótesis sostienen que los seres humanos somos descendientes o creaciones de seres extraterrestres y que estos seres de otros mundos son los responsables de las grandes construcciones megalíticas de la antigüedad que hay en la Tierra. Yo sé qué opinión tiene.
Pirámides y todo esto, ¿no? Claro, o sea, es bueno ahí.
Habéis hablado entre los dos.
Oye, yo solamente necesito una cosa, alguna prueba de que eso es así. Nada más. Solamente necesito. Entonces ya me creo todo. Me creo cualquier cosa. Hasta los Anunnakis de tu padre. Él lo hace solo para meterse conmigo, ¿sabes?
Lo hace por eso, yo lo sé que lo hace por eso.
Pero, a ver, no es necesario, o sea, no es necesario todo eso, ¿no? Hay algunas teorías muy bonitas que dicen que estamos dentro de un programa, que vivimos dentro de una simulación, o que el universo es un holograma. Pero claro, eso es casi religión, ¿no? Porque estás dejando tu existencia en manos de un ser superior del cual tú no sabes nada y que está jugando contigo y marcando las reglas de tu pecera, llamémoslo así, y él te mira y cuando quiera te pega una patada y te tira por la taza del váter, ¿no?
Sí, como los ingenieros de Prometheus, ¿sabes?
Fijaros en una cosa. Solamente esta noche, charlando con vosotros, hemos arañado algunas de las cosas que el ser humano es capaz de hacer. Y fijaros desde dónde lo hace. Desde un rinconcito absolutamente perdido en la parte externa de una galaxia que no es más que un punto entre billones de galaxias y que es absolutamente invisible. No la Tierra, sino la galaxia entera en la que vivimos. Y desde aquí, solamente utilizando nuestro cerebro y nuestra imaginación y buscando pruebas de cada paso que damos, hemos sido capaces de hacernos una idea de una cosa infinitamente más grande que nosotros. Y con todos los fallos, las limitaciones que tenemos, poco a poco nos vamos acercando a más conocimiento. Algo tenemos que tener, ¿no? Digo yo.
Yo creo que sí.
Pues con esa reflexión final, José Manuel, aunque ya te digo que nos tiraríamos horas hablando contigo de estos temas, te vamos a despedir, vamos a dejar que bebas agua. Estoy preocupado porque lo ha dicho, está en el chat. Dice: lleva 2 horas sin beber agua este hombre y eso va. Por favor, juégate un poco la garganta. Oye, ha sido
dos,
de verdad.
Dos horas.
A mí parece...
Se me han pasado, te lo prometo, como si fueran 5 minutos de charla tomando un café. Ha sido fascinante y, como tú dices, solo hemos arañado algunos temas. Sí. Te lo agradezco de verdad, de todo corazón. Ha sido un disfrute hablar contigo de estos temas y, bueno, estás invitadísimo para otra futura ocasión. Siempre que quieras aquí volver con esto, estarás, bueno, esta es tu casa.
Cuando quieras, Javi, cuando quieras.
Y Alex, tío, un abrazo como siempre, hermano. Ha sido increíble tenerte aquí e increíble que gracias a ti haya podido realizarse este programa. Eres muy grande.
Ha sido maravilloso, ¿eh? Yo me lo he pasado fenomenal.
Un beso, Alex, y encantado de conocerte, Javi. Y he estado muy cómodo y muchísimas gracias por invitarme.
Pues lo principal es que haya estado cómodo. Además, tenías muchos de tus seguidores, de tu grupo, los tienes por aquí en el chat apoyando y animando a tope. Así que ha estado genial. Gracias a todos los que habéis estado viendo el programa. Os mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente Botella del Misterio y en lo que surja por aquí. Gracias. Buenas noches.
Hasta luego.
Adiós.